Pero qué tragedia. Son las 14:56 y estás en ¿A dónde está mi amiga? ¿Quién no conoce a algún Sergio? Nuestras redes son @amiga937, tanto en Twitter como en Instagram. Puedes comunicarte con nosotros. En este momento, toda nuestra atención va a girar hacia la derecha, porque tenemos al lado a un señor actor, como decían nuestras tías. A un señor actor, el señor Claudio Risi. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bien. Acá está fresquito, está lindo.
Está lindo. Qué sí. Pesado está el día.
Está denso afuera, pero bueno. Se banca, pero estoy bien, yo estoy bien. Estoy fresco, estoy como de hoy, del día.
Ay, con ese sombrerito Panamá, por favor, sí. Te lo pido.
Sí, señora. Es que tengo la cabellera un tanto destruida por el trabajo. Sí, sí, tengo una gata muerta en la cabeza. Tres colores tengo en el bocho.
¿Te peinan mucho?
Y sí, tuve que hacerme un par de cosas. Y no me siento realizado ahí, entonces prefiero ocultar debajo de la alfombra todos los errores cometidos. Y bueno, para mí es este sombrero delicioso que me compré en El Salvador.
Perfecto, es perfecto. ¿Hace cuántos años que sos actor, Claudio?
45 van a ser.
Mamma mía, la vida
sí,
entera.
Sí.
¿Y qué fue lo que te acordás qué fue lo que te hizo decir... Señores, voy a ser actor.
Ver cosa juzgada, ver a Héctor Fuentes, que era un vecino de mi tío.
Qué divertido.
Y jugar en el colegio. Yo hasta cuarto grado no me dejaron subir al escenario, pero yo siempre tenía ganas.
¿No te dejaron que las maestras no te elegían?
No, porque me portaba mal. Tenía problemas de conducta graves.
Bueno. Ay, en vez de canalizarlo, tipo pone al nene bueno, inquieto era, en el escenario.
Mira, yo me acuerdo que en primero inferior yo pasaba al frente y le cantaba a Juanita Banana a la maestra, a la señorita Isabel.
Me vuelvo loco.
Primero inferior, sí. Y bueno, y siempre tenía esa vocación de hacer cosas, jugaba.
De retener miradas
sí.
Ajenas.
Sí, pero no necesitaba las miradas ajenas. Lo que me llamaba la atención era... la posibilidad de estar jugando todo el tiempo, aunque sea solo. Cuando me castigaban, yo vivía en una casa donde nació mi viejo, que se llama en San Juan y Huedo, en una casa muy grande, y cuando no me dejaban salir a la calle para ir a jugar con mis amigos, jugaba solo, pero en una casa muy grande. Y estaba vacía la casa. Al principio había inquilinos, qué sé yo, pero cada vez había menos, entonces yo utilizaba todas las herramientas que había en la casa. Había un piletón en el fondo, entonces ese era el auto de James Bond, donde yo,
y yo era James Bond. El piletón.
Claro, claro. Metí en el piletón, que era para lavar la ropa, y era un auto, era el Aston Martin de James Bond, de Goldfinger.
Qué hermosura. ¿Cómo es ser actor con tantísimos años de carrera sin el reconocimiento y sin la estabilidad? Porque a vos, ¿cuándo te llega toda esta movida, a pesar de trabajar y trabajar y trabajar? Porque vos no paraste de laburar desde que empezaste.
Sí, tuve muchos altibajos, sí. Y bueno, todo se conjuga con el bienestar que te da hacer lo que te gusta. Muchas veces estuve a punto de morirme como actor, no tenía más ganas de pelear. Me agarraban muchas frustraciones, mucho hambre, mucho frío. Pasar noches durmiendo en un colectivo. No fue un interregno demasiado importante. Fueron momentos que tuve donde no tenía dónde ir a dormir, por ejemplo. Entonces,
claro.
El hambre se arreglaba con un bizcochito.
Con algún amigo, digamos.
Claro, tomás unos mates con algún amigo y ya está.
Claro.
Pero esto del reconocimiento yo creo que me llegó en el momento ideal, porque quizás si me hubiese tocado antes, tal vez me lo hubiese creído y no hubiese buscado, a lo mejor no hubiese buscado más nada. O sea, me hubiese quedado con eso, con la caricia y suficiente.
Más ya está el ego. Más dormido.
Claro.
Ya estaba el ego satisfecho.
Claro,
tal, entiendo,
claro.
No sabes cuánto.
Entonces, esto de tenerme encendido el temor de quedar como un actor viejo, no como un hombre grande, que es, lo soy, y y la vetustez y la senectud no son hermanos gemelos. La senectud es algo que avanza y uno se tiene que hacer cargo de los años que tiene. Ahora, ponerse vetusto ya es otra cosa. Entonces, yo como actor no quiero entrar en la vetustez. No quiero ponerme viejo como actor. Como persona, ya lo sabemos que es
casi
innegable.
Inevitable.
No, es inevitable, no es casi inevitable, es inevitable. Es así.
Sí, el acaecer la naturaleza.
Porque te puedes hacer montones de cirugía, pero eso es solo maquillaje. Pero hay una actitud joven en cuanto a la actuación se refiere, donde necesito siempre algún llamado de atención, algo que me quite el sueño. Y todavía siguen ocurriendo esas cosas, que me quita el sueño.
Esas magias.
Sí, sí, algo que me dice, wow, esto, ¿cómo mierda lo hago? Uy, no, yo no voy a poder. Bueno, boludo, dale, ponete las pilas. Y todo eso son discusiones que tengo con mis otros yo, que somos un montón. Yo no estoy gordo al pedo, estoy lleno de cosas. Estoy lleno de Claudios que dialogan entre ellos y tienen discusiones a veces muy enfervorizadas y me divierten, pero y a veces saco cosas buenas de ahí.
Casi siempre te diría yo. Escúchame, y estas discusiones, estas cosas, ¿tenés inspiración en momentos en donde no estás específicamente trabajando? Fuera del set, fuera
claro,
de...
Sí, todo el tiempo. Yo en mi casa juego mucho. Yo vivo solo, enviudado, he tenido pérdidas. Bueno, no importa. Y vivo solo, y me gusta. Lo paso bien con mi soledad. No tengo esa sensación de solitud.
Claro.
Estoy solo.
Que te falta
elección.
Algo.
Claro,
no
me falta.
Claro.
Estoy bien. Me siento bien y juego todo el tiempo como cuando era chico. Lo que pasa es que no tengo el piletón ahora. Pero el Aston Martin sigue estando.
Pero ahora te va a llegar el sillón ese.
No, bueno, ese es para otro tipo de juego.
Claro.
Sí puedo, si me da, si no se me rompe no se me fisura una costilla o se me rompe la columna, pero bueno. No, pero sigo jugando como jugaba cuando era James Bond.
Y entonces ponele, te aparecen todas estas cosas, James Bond, te aparecen todas estas cosas ya en función de las escenas que vas a tener al día siguiente, ponele,
no,
lo que me viene,
lo que los fantasmas están dando vueltas todo el tiempo y vamos a ver con quién me encuentro, qué sé yo, no sé, a veces discuto con un vecino que no lo conozco además, pero supuestamente está en mi casa, es más, no sé si es mi vecino. No importa, no hay nadie, o sea, no. Es una especie
sí,
de.
Es
una especie de manicomio mi casa.
¡Qué divertido!
Pero a mí me divierto como cuando era un chico. Entonces, eso es lo que. La soledad te da eso que hablábamos en un principio, no la necesidad de ser el centro de atracción de la mirada. No hay nadie que me esté mirando. Y es cuando más juego.
Claro, porque tiene que ver con la búsqueda de lo que uno es.
Eso.
Tiene que ver con la investigación de todo lo que hay adentro. Sí, te entiendo, comparto.
Hay una cosa de la técnica que yo fui desarrollando en mí, que lo hago cotidianamente, sin darme cuenta. Es un entrenamiento constante. Entonces, cuando vienen los personajes, digo, bueno, me puedo poner la camisa de tal personaje con los zapatos de tal otro y con, qué sé yo, viste, no sé. Y voy construyendo un bicho nuevo. De ahí va saliendo la dialéctica en la creación. Va produciendo otra cosa, la juxtaposición de colores y texturas. Y empiezan a aparecer otras cosas. Tampoco estoy tan alejado de mí. No es que no soy Cristóbal Colón que se va a buscar nuevos rumbos y descubre América. Yo no creo poder...
Subís mucho a partir de vos, claro.
Sí, sí. No, pero lo que pasa es que todos los personajes van a salir siempre a partir de mí, porque el filtro soy yo. alguien decía que hay tantos Hamlet como actores lo representan.
Qué lindo eso.
Y yo creo que es así, no hay una sola manera. Shakespeare escribió uno, pero después uno se adueña de eso. Uno, el personaje le presta cosas y uno le presta el cuero, el alma, la psiquis, la piel.
¿Qué personajes sentís que fueron bisagra, que fueron antes y después? No sé si personajes o proyectos.
Mirá, hay claros. Uno es Ibáñez, el de Poliladron.
Ah, qué divertido que era eso.
Sí. ¿Qué será más malo que las arañas? Perverso, tremendo. Pero era un malo muy malo. Hoy sería un malo antiguo. Es un malo.
Claro,
antiguo.
Bueno, Poliladron, 20 años atrás casi, ¿no?
94, 95, por ejemplo.
Claro. Qué bárbaro.
Ese fue un personaje que a mí me puso en otro lugar, donde hasta mis compañeros se daban cuenta que algo había adentro de este tipo. Hay cosas que un personaje que hice en el cine, que 768903, hice El Rey de la Noche.
Ay, qué bueno eso.
Rudy, El Rey de la Noche, eso es en el cine. Y en el teatro, claramente, fue Terrenal, lo de Khartoum, que hice, que también ahí pude jugar, tenía espacio con el personaje que me daba espacio para irme a la mierda, y entonces yo entraba al escenario a buscar mis propios límites. Dentro de un marco que estaba diseñado, no es que hacía lo que quería, no. Pero dentro de eso, yo empecé a buscar mis límites. Es allí donde dejé de fumar, porque quería buscar más potencia, buscar potencia, potencia. A ver, ¿hasta dónde? La gente creía que yo me iba a morir en el escenario. Corrían. Yankelevich me decía que el hijo había dicho, pero este la va a quedar acá, este boludo está loco. Y mucha gente pensaba que me podía morir en el escenario por la polenta
entrega,
que
claro.
No, ponía mucha polenta, pero era un ejercicio que yo hacía cada vez que estaba en escena y que llegaba a determinado momento en la escena donde yo buscaba mis límites. A ver, dejé de fumar, me puse a hacer foniatría, dije, necesito más, algo más. Yo le decía a Khartoum, yo quiero levitar en esta escena, quiero levitar, Khartoum. Soy un gordo de mierda, no puedo levitar, tiene que levitar la gente, algo tengo que hacer que se le despegue el culo de la silla.
¿A dónde está mi amiga? Mujer. Como tu abuela, tu madre, tu hermana y tu hija. Nacionalrock.com.
Son las 15 y 17, estamos al aire en ¿A dónde está mi amiga? A mi derecha tengo a Claudio Risi, estamos hablando de cosas, de sus cosas
íntimas.
Que nos encantan, de cosas,
cosas
íntimas también. Escúchame, Claudio, contame, recién me contabas algo de Boxey, ¿qué fue importante la música para vos?
Sí, yo que antes de ser actor, yo estudié batería por música, yo era amigo del Negro Rada allá por el 73, 74, que ellos tocaban, el Negro tenía un grupo que se llamaba SOS, tocaban el Golden Horn del Sheraton. Estoy diciendo todas marcas, no estamos hasta las bolas.
No, podés, está todo
bien. Bueno, y Patricia Clark era una cantante que hacía cover, pero de puta madre, la mujer de Alberto Sebasco, claro. Uno de los mejores bajistas de este país. Y ahí tocaba Norberto Mirichilo, batería, que falleció hace unos 5 años, Norby. Santiago Jacob en piano, bueno, y en la banda del Negro Rada estaba los hermanos Cerábolo, Héctor y Gustavo, estaba Bu, que era un bajista de Cons Combo, que estaba todo el mundo de la tribu de Hair.
Ah, qué lindo.
Entonces había un grupo que se llamaba ¿Cómo era? De Cons Combo, que eran suecos. Y el bajista, Bu, tocaba en ese grupo. Y estaba Gustavo Bergali en trompeta. Ellos se fueron después a Suecia, estuvieron y se quedaron un tiempo en Europa. Y Gustavo Bergali hace muy poco volvió a la Argentina. Y fue uno de los trompetistas más importantes de Europa. Así que yo tenía un vínculo con la música muy importante y empecé a tocar batería y me fui a estudiar. Me dijeron, bueno, ¿vos querés tocar la batería? Sí. Bueno, entonces andá a estudiar con Juan Carlos Licari. El Chancho Licari había desarrollado un método que ahora lo podés encontrar. Yo tengo las primeras hojas de ese método.
Vuelvo loca sí. Con esta data.
Pero era imposible comprarme para mí un instrumento, eran muy caros. Estaba la batería CAF, la Nucifor y la Rex, que era esas dos. La Rex era nada, era para ponerla arriba del piano y tenerla como decorado, porque era una bosta. Las CAF había dos, una que tenía el bombo más grande y otra más chica. Y la Nucifor era así como un intermedio. Después estaba la batería Colombo, que era muy importante, muy cara, muy cara. Y encontrar algo, instrumentos importados, era muy difícil en aquel momento. Pero bueno, me puse a estudiar batería por música y como no me podía comprar el instrumento, me acuerdo que había comprado un pedal Rich, muy bueno, con cremallera, era extraordinario ese pedal. Y lo único que tuve de la batería.
Necesitas una batería en tu casa nueva, pronto.
No, ni en pedo. No, y tenía palillos Regal Tip de punta de nylon con grip 5, ¿no? Era.
O sea, le ibas dando a lo que podía.
No, pero lo que pasa es que yo estudiaba leyendo música. O sea, claro. A mí el Chancho Licari me enseñaba por música. Bien. Entonces me ponía la partitura en el instrumento de estudio. Entonces yo tenía que tocar, mover los cuatro, las cuatro extremidades, porque tenía el pedal de bombo, el Charleston y un palillo en cada mano que no se repetían las manos, y además él me hablaba y quería que le conteste mientras iba leyendo la partitura. O sea,
qué capo.
Sí, la cosa era, no, habla conmigo, pero lo que no, vos habla conmigo, no te vas a equivocar. Vos tenés que dejarlo al cuerpo, que ande, que se puede, podés hablar conmigo. Y entonces era todo un diálogo con él mientras leía y ejecutaba lo que estaba escrito.
La famosa independencia del baterista.
Y eso a mí me sirvió para entrar al Conservatorio de Arte Dramático. Porque una de las profesoras que te daban el ok o no era Madame Siruyam, que hacía rítmica musical. Y yo venía a estudiar batería por música. O
la
sea
tenías
que,
atada.
Pero yo era un campeón mundial del mundo. Así que gracias a eso pude entrar al conservatorio.
Qué genial, qué hermoso. ¿Querés que hablemos un poco del marginal?
También.
quiero saber qué tiene Borges de Claudio Risi.
Ay, no sé. Todo, porque ahí puedo hacer todas las maldades que no puedo hacer en mi vida, porque soy una persona que forma parte de una sociedad y que no violo las normas de convivencia. Yo creo que todos los personajes habitan en uno. No en mí solamente, sino cualquiera es capaz de hacer cualquier cosa. Los actores nos diferenciamos porque nos animamos a meter la mano en la mierda, revolver y trabajar con nuestras emociones y romper con las inhibiciones. En general los actores somos bastante tímidos y estamos todo el tiempo violentando esos límites que nosotros mismos nos ponemos. Pero cualquier humano, creo que ha tenido el deseo de matar a alguien alguna vez.
¡Cuánta verdad!
Entonces, uno no lo hace, pero yo lo hago en mi trabajo. O sea, yo soy un killer. Entonces ahí pongo montones de cosas que no puedo poner en la vida cotidiana. En la vida cotidiana me vinculo de otra manera. Vos me conocés hace más de 30 años. Eras muy chiquita vos.
Yo era muy chiquita. Vos también eras muy chiquita.
Yo era un niño, sí, era bonito en esa época. Bueno, todas esas posibilidades, habita todo, la ternura. Yo ahora terminé de hacer una obra que se llamaba Kilómetro Limbo con Cacho Santoro y yo ahí hacía un travesti y era lo más femenino del mundo. Eso también está en mí. Y, claro. Y yo no ando trasvestido por la vida, ni en las fiestas, ni en Navidad, ni en Carnaval, ni un sorete. No me interesa eso. No es. Pero también está eso allí. Todo anida ahí.
Es abrir puertas, ¿no?
De absolutamente, sí. El tema es que no sea la caja de Pandora, que luego esos fantasmas no se puedan guardar.
Claro. Hay que saber controlar esas pequeñas cosas.
Ese es el trabajo, claro. Porque si no, sos un esquizofrénico. Pero Uno a veces queda teñido, queda como, ¿cómo decirlo? Sí, teñido del personaje porque suelta cosas de uno, entonces a veces después por ahí uno tiene reacciones que están muy cercanas a diversos personajes. Me ha pasado de hacer una vez, yo no soy un tipo mujeriego, no fue mi característica. Pero hace unos años estaba con tres chicas.
Experimentando por ahí.
Sí, pero independientemente una de otra, ninguna se conocía, pero todas sabían la existencia de otras.
Claro.
En mi vida. O sea, no tenía un compromiso.
Sí. Eran, con honestidad.
Salía con tres minas.
Honestidad,
punto,
claro.
Chao, ¿viste? Bueno, y Jorge Cosia me llama para hacer un cuento. En el año 91 lo filmamos y yo me puse a ensayar. Y era un tipo que vivía en soledad, en un futuro no claro, donde la gente tenía miedo de salir a la calle, cosa que era lo que sucede hoy. La gente no sale a la calle porque tiene miedo a... Bueno, y que los niños, los rapaces, eran callejeros, habían perdido hasta el lenguaje. ¿Qué está ocurriendo?
¿Qué es lo que está pasando?
Hoy ya... A veces no se les entiende a los pibes como ellos sí, entre ellos se entienden, pero uno ya no modulan. Bueno, sí. Entonces aquí estos no hacían como ruidos, como si fueran ratas, y se comían entre ellos. Mm. Entonces yo rescato a uno del edificio, era un cómics esto. Yo rescato a uno del edificio, qué sé yo, que vinieron ahí a capturarlo, yo lo rescato y resulta que era una pendeja. Que estaba buenísima. Y bueno, el cuento este se llama Textual, está dentro de una película o un largometraje donde hay tres cuentos de Cosia. Cuando yo empiezo a ensayar esta obra, me fui desprendiendo de esas tres mujeres sin darme cuenta. Y después tuve un año solo, que me costaba enganchar una mina. Un año entero. Cosas que te van quedando, porque soltás cosas del personaje, de tu vida en el personaje.
Sí, claro,
y entonces te quedan luego, ¿no? Uno queda contaminado, esta era la palabra que quería decir.
Me pasó muchas veces eso. Hacía una vez, hacía una tira donde que era muy chusma. Mm. No, nunca hablé tanto. Nunca hablé tanto, nunca conté tantas cosas que no tendría que haber dicho, ¿viste? Mm. Es como que...
Sí. Son canales de comunicación que uno abre y no se da cuenta.
Que tenés que tener disponibles al mismo tiempo.
Sí. Sí, por eso hay personajes que a veces te enfrentan con algo que no tenés resuelto y se te hace más difícil abordarlo. Entonces a veces o vas al terapeuta o dejas el personaje y haces otra cosa.
Claro.
Pintura rupestre o
ukelele.
Sí,
o...
sí. Ikebana, sí.
Claro, Ikebana, qué lindas que son las chicanas. Sí. ¿Con quién te gustaría trabajar? ¿Con quién fantasías con trabajar que no lo hayas hecho? También puede ser internacionales, ¿eh?
Con Uma Thurman.
¡Claro que sí! ¡Claro que sí!
Sí, claro. Sí. Qué lindo.
Qué bello.
Está igual la hija de puta. Me abrazó en Cannes, nos encontramos.
¡Ay, la viste! Me
claro,
vuelvo loca.
Pero hay un video donde ella me abraza y todo. Sí.
¡Ay, no lo vi!
Sí. Está el video. Porque no se podía, cuando estuve en Cannes el año pasado, en mayo, ella era la presidenta del jurado de Certain Regard. Y en la cena, después de la premiación, nos cruzamos con ella. Y bueno, nada, me dijo que le había gustado muchísimo el personaje, porque ya había visto la película, obviamente, si
claro,
era presidenta
si era
jurado. Del
jurado.
Le había gustado muchísimo, que era muy simpático mi personaje, que era no sé qué, muy seductor y bla, 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 y me abrazaba, y yo digo, me abrazo una vez más, me la tengo que llevar a Buenos Aires, loco.
Ay, sí, cómo no.
Qué linda es, y un novelisco, loco. Estaba descalza en ese momento y era de mi altura. Descalza tenía la altura mía.
Wow. Claro, es una especie de Peleriti.
Claro,
¿no?
Claro.
Claro.
Sí, sí. Pero divina, de una sencillez, lo pasé muy bien. Pero sí, me gustaría con ella, claro. Sí.
Qué hermosura.
Sí.
Escúchame, para cerrar esta hermosa charla que estamos teniendo, ¿qué sentís que le hace falta darse cuenta a la raza humana?
Oh.
Te puse nombre.
No. Le hacen que son humanos y eso. Es muy fuerte lo que está pasando en Siria, lo que está en Palestina, lo que está pasando. Es muy fuerte. Que estamos al servicio de 10 hijos de puta que son los dueños del planeta. Darse cuenta que si uno no mira al costado y se hace cargo del que tiene al costado, no se va a poder hacer cargo de uno. Son muchas las cosas que hay que revisar. Porque nos estamos matando unos los otros. Pero esto es desde que el hombre es hombre, ¿no? Las guerras. La Tierra nunca estuvo en paz. Hasta que no nos demos cuenta de que la Tierra, desde que el hombre existe, nunca estuvo en paz. No hay manera. Y si no hay justicia social, nunca va a estar en paz la Tierra. Nunca. Eso me parece. Me duelen. Me duelen los niños que reciben bombas en sus casas. Me duelen. Porque no son culpables de nada. ¿De qué se los puede acusar y por qué los matan? Uno de los motivos fundamentales para que yo me fuera de Terrenal fue precisamente que en el Caín mata a Abel. Esto es, ya es bíblico. Desde allí que venimos hablando de que el hombre es un depredador por naturaleza. Y yo tenía un monólogo en el final y entraba en un estado muy fuerte y empezó a aparecer una imagen que se hizo muy se distribuyó muchísimo, se hizo viral, de un niño sirio muerto en una playa.
Sí, tremenda.
Cuando eso era recurrente, hubo un momento donde no. Dije, esto ya me está doliendo. Ya me duele, ya no puedo trabajar con ello. Así que fue uno de los motivos fundacionales de mi decisión de dejar un éxito. Y hoy están. Además invisibiliza, ¿no? Cuando fue ese ataque a la revista en Francia, todo el mundo, je suis no sé qué, je suis no sé qué. Y en Siria están tirando bombas todos los días y nadie dice, je suis Siria. No lo veo eso. Entonces me hincha las pelotas. Me hincha las pelotas porque habemos ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera.
Como defender algo que no existe. Como matar
los privilegios
por algo que
pelotudos
no existe.
Que tienen otros, además. Y en pos de defender los privilegios del otro, somos capaces de matar a nuestros
hermanos.
No lo entiendo. No lo puedo. Bueno, son las contradicciones. Solamente el género humano tiene contradicciones. Los animales, un perro no tiene contradicción, un gato no tiene contradicción, una cucaracha no tiene contradicción. Solo los seres humanos tenemos contradicciones. Y de allí venimos y allí nos vamos, ¿no? Eso. Bueno, loco, ¿qué querés? Que la corte anda a cagar, ¿viste? Voy a cagar a trompada, ahora salva la puta madre que te parió.
Claudio Rizzi, un campeón mundial, te agradecemos mucho tu presencia en el estudio Luis Alberto Spinetta en ¿A dónde está mi amiga? Gracias.
Muchas gracias, que esté bien.
Campeón mundial.